Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. La invitada que tengo hoy es una actriz que es conocida por el impro, por el stand-up y también por estar en teatro breve. Ahora mismo está por acercarse un show de stand-up que va a estar el 30 y 31 de julio y el 1 de agosto. El 31 de julio va a tener la alternativa virtual. El que no quiera tirarse para el teatro todavía va a tener la alternativa de verlo virtual. Va a ser en el Teatro Braulio Castillo Hijo en Bayamón. Tírense para allá, van a gozar. Es su primer stand-up y yo sé que va a partir. Es una persona que tiene una carrera espectacular y que es una muestra haciendo lo que hace. Yo sé que van a gozar. Recuerden que estamos en Liberty, estamos en podcast en audio, estamos en YouTube, estamos en Instagram, Facebook. You name it, estamos en todos lados. Dale like, dale share para que este contenido se comparta y la gente pueda escuchar o ver estas maravillosas historias. No sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Frames a Melisa Rodríguez. ¿Cómo tú estás, Melisa?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, todo bien.
Gracias por invitarme, bien pompeada.
Me alegra mucho que tú estés aquí, porque yo soy fan de teatro breve, me gusta la impro, y si hay alguien que cuando se dice la palabra impro, automáticamente se pop up, eres tú. ¿Sabes? Eso no falla, ¿sabes? Se menciona esa palabra y automáticamente tú eres la persona que se menciona después. Yo le hago esta pregunta a todos mis invitados.
Yes.
¿Qué fue lo que hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues, mira, qué buena pregunta. Nadie me había preguntado de esta forma.
Empezamos bien.
Empezamos súper bien. Creo que fue en la universidad, uh-huh. En la clase de historia del teatro, cuando empecé a entender lo que hacía el teatro uh-huh. a la humanidad. Okay. Eso fue para mí como un, me gusta okay, esto.
Me gusta esta vuelta.
Exacto, me gusta dedicarme a esto.
¿Sabes que en la universidad fue que tú entendiste que lo que estabas estudiando posiblemente iba a ser tu carrera de vida?
Sí, 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 porque yo entro por casualidad de que yo tenía una, como una consejera que no era muy buena, que no tenía muchas ganas de aconsejar.
Sí.
Y entonces ella me dice como que, mira, pues estudio el teatro, eso se estudia. Y yo ahí como que, ¿eso se estudia? Ah, pues vamos a apuntarme.
Sí, sí, porque siempre, yo creo que tus tiempos todavía era la cuestión esta de abogado, doctor, o sea, esto ingeniero.
Sí, claro.
Lo que sobra, si lo quieres coger, pues es teatro.
No, que el teatro era para los desempleados.
Hay arte, puedes sí, pintar, no, ¿te gusta pintar?
A mí me decían todo el tiempo, me decían, si tú vas a estudiar teatro, sabes que te vas a morir de hambre.
Ah, eso es clásico.
Hello. No me he muerto. Y menos de hambre. Por otras cosas faltan, pero...
Sí, no, de hambre no nos vamos a morir.
Con comida no es lo...
Una que otra vez no pagamos la luz, pero lo demás sí.
Pero el plato está ahí.
Exacto. Mira, cuando tú entraste, porque tú originalmente no piensas estudiar teatro como tal en la universidad, ¿verdad? Tú no entras como que voy directo para allá.
Sí, yo era una de esas almas que no sabía qué hacer con su vida. Yo iba a ser maestra porque era lo que mi mamá había sido. Uh-huh. Pero como que no tenía una vocación. Cuando chiquita yo quería vender pincho. O sea, como que siempre me llamó la atención esa cosa de cocinar. Uh-huh. Pero no tenía como visión. Entonces, la cuestión es que yo en la escuela siempre estaba dando indicios porque todos mis informes orales eran actuados.
Oh,
o sea,
okay.
Y yo hacía un libreto. En vez de dar una información uh-huh. al frente a la gente de algo, yo hacía un montaje. Y entonces, pues, a los maestros les encantaba y siempre me decían, oye, tú debes estudiar teatro. Y como era algo que se repetía. Uh-huh. Y llegué a hacer una que otra obra de teatro, pero es que yo no sabía.
En la escuela.
Exacto, en la escuela.
Sí, que esas obras, cogías teatro. O sea, la clase de teatro existía.
Más o menos como que había una clase de teatro, pero no hacía obras teatrales. O sea, era como que estudiar teatro por encima.
Okay.
Pero era la maestra de español también que me daba mucho texto de teatro. Mm. Y entonces, ya todo eso, ya a mí, yo me tenía enganchada.
Okay.
Entonces, cuando fue como que, mira, esto se puede estudiar, pues me metí ahí como que sin saber realmente claro. O quiero ser actriz, o quiero ser directora, o quiero producir, o quiero, porque es un andamiaje bien grande.
Cuando la primera vez que yo escuché lo de los pinchos, yo decía, ella estará jodiéndose, de verdad, porque está bien, porque es que está bien cabrón, porque cuando yo lo escuché, entonces, obviamente viene una persona que se dedica a hacer comedia, impro, es como que, ¿estará jodiendo con la audiencia? O esto es true story, porque yo te imaginé 8 o 9 9 años, ¿qué tú quieres hacer? Yo quiero vender pinchos.
Vender pinchos, y para mí, en mi mundo era, yo te vendo uno y me como contigo otro. O sea, eso era lo que yo quería hacer. Era como mi meta. Y yo veía a los vendedores de pinchos como, o sea, como esto que, es lo que yo quiero en la vida.
Eso es lo que yo voy a tener.
Exacto. Y yo no, y yo pienso que ese sueño todavía está. O sea, no, eso va a pasar.
Yo creo que ahora estaría hasta más cool. Porque hasta más fácil mercadeo. Porque como ya la gente te reconoce y dice, coño, me voy a comer el pincho que yo con Melissa.
Melissa, te comes un pincho, te hago un stand-up y me como un pincho contigo.
Eso te la cabrón. ¿Sabes qué? Tenlo ahí por si acaso. Como retiro de vida, como retiro ya. Voy a vender allí pincho ahí para retirarme.
Los pinchos de comedia, los pinchos que te hacen reír.
Ok, Meli, pues entonces en la escuela prácticamente lo que hiciste fue flotar entre las artes, pero no decidiéndote tirarte a ella.
Exacto, no fue hasta que en la universidad...
Cuando llegas a la universidad, ¿cómo terminas con el teatro? Cuando te dice ella te dice, bueno, puedes estudiar teatro, que entonces te dice, oh...
Que exacto, que entonces cogí el primer semestre, pero ya yo pensaba como que cojo teatro... Pero si no me gusta, me voy para la UPI a estudiar porque yo estudié teatro en Sagrado Corazón.
Sí, lo sé. Yo soy de Sagrado.
Exacto. Entonces...
yo estudié cuando era telecomunicaciones.
Telecomunicaciones. ¿Qué tiempo aquello? Ahora Sagrado es bien diferente, es bien loco.
Sí, yo conozco a alguien que me dijo, no, yo estoy estudiando desarrollo de medios de... estos de internet. Yo dije, diablo, la verdad que yo estoy bien viejo para esta pendeja.
Wow,
porque ya no se llama telecomunicaciones. Wow. Ya cambió la...
Sí, bueno, es que me imagino que eso también ya ahora se tienen que adaptar a los tiempos.
Claro, porque cuando yo iba, te estaban vendiendo la televisión, a trabajar para hacer y tú.
Estaba Telesagrado.
Telesagrado.
Con Frankie.
Sí, bien, sí, yo soy de esos tiempos, Ok, estás en la universidad, empiezas a estudiar teatro y me dices que el click fue... Cuando entonces empezaste a entender la historia del teatro.
Sí, cuando vi el impacto que puede tener o que ha tenido el teatro de por sí y todo lo que es el equipo. Uh-huh. O sea, como que tú puedes ser diseñador de luces, tú puedes ser director, tú puedes ser diseñador de escenografía, técnico. Uh-huh. O sea, tú construyes, tú haces, como que de repente es como un trabajo que no es aburrido. O sea, claro. Como que no es un trabajo de oficina, es un trabajo creativo. Uh-huh. Y entonces, yo no sabía, como que yo de por sí no sabía como que todas estas vertientes del teatro hasta que voy a la universidad. Uh-huh. Y las reconozco, exacto, como que ya uno sabe, pero como uno no lo sabe desde la manera profesional. Claro. Y entonces todo lo que implica hacer todas estas cosas, como que a mí me llamó demasiado la atención. Y después entonces yo dije, ah, pues yo quiero ser actriz de todo esto, lo más que me llama la atención es ser actriz y diseñar luces. Y entonces, pues, me fui en ese viaje en la universidad. Yo me metí, pero de lleno. De esas de que vive en la universidad, de que yo me quedaba en el teatro.
Cuando estabas estudiando teatro en la universidad, ¿tú todavía estabas viviendo en Cagua?
Sí, porque soy una late bloomer.
Sí, tú te fuiste a los 29 años, ¿verdad? Probablemente no fue que se fueron, fue que los papás le dijeron, no tienes... ganas de irte algún día para algún sitio.
Así mismo fue como que, mira.
Un apartamentito.
Porque yo me quería estudiar la maestría en Argentina. Ajá. Y entonces fue como que me rechazaron en esa universidad porque hubo un cambio de gobierno. Entonces sí, para mí era como yo quería seguir uh-huh. estudiando el teatro. Y pues de repente me rechazaron, no quiero ir a Estados Unidos. Y fue como que, pues, haz tu vida, vete. Dale. Vete a trabajar.
En San Juan hay una universidad que puedes irte para allá.
O sea, como que vete ya como que, chu.
O sea, que entonces tú hiciste todos los estudios en San Juan y vienes de Caguas a San Juan todos los días.
Exacto, sí, estuve por 10 años constantemente viajando. O sea, pero a mí me encanta Caguas. O sea, como que esa es la cosa, que yo no me quería ir de Caguas porque yo amo Caguas. No,
yo conozco un par de gente de Caguas que son así, como que...
Es brutal, no dices nada.
Es el mismo amor que le tiene la gente a Levittown. Cuando vive en Levittown, que es como que yo soy de Levittown. Y este amor como patrio. Dice, loco, Levittown no es un pueblo, pero pichea.
Levittown, bendito, esa gente de Levittown.
Tú sabes que es así. Sí, dime a alguien que tú no conozcas de Levittown que lo habla como si fuera un pueblo.
Es verdad.
Tú nunca hablas del pueblo de la organización tuya a ese nivel como habla la gente de Levittown.
Sí, es verdad. Esa gente está bien orgullosa de Levittown. Pero yo lo estaría también, Levittown es brutal.
Es que sí, es que eso es lo que pasa, que Levittown... Tú dudas si es un pueblo o no. O
sea, sí, lo dudas, lo dudas. Duda.
¿Esto será un pueblo o no?
Lo dudas, así como que...
Bueno, vamos a brincar de la gente de Levittown para acá. quiero que me pongas en el momento en que entonces entra la impro en tu vida.
Ok. Pues en la misma universidad, yo estoy haciendo una obra de teatro que se llama La tía de Carlitos. Yanibel Santiago estaba con el Instituto de Cultura organizando unos talleres de improvisación que los iba a impartir Gillo Giraldo, un colombiano,
El colombiano famoso.
colombiano famoso. Entonces, pues ese Yanibel ve la obra, le gusta mi trabajo y le gusta el trabajo de Carlos Marchand, que también es actor. Y se acerca a nosotros y nos dice, mira, pues estamos dando estos talleres en la Yupi, si quieres ir, sería brutal tenerte por allí, ta, ta, ta. Y nosotros como que fuimos.
Tú sabes lo que a mí me está bien interesante de, por eso es que quería tener una persona que estuviera impro y más tu historia. Es porque yo he entrevistado muchos actores, pero son los actores típicos que fueran a la Yupi, teatro rodante,
Claro.
Dinzaya, ¿sabes? Esa
Claro.
vuelta, ¿no? Que hay un
Sí, sí,
montón
sí, sí,
de que
sí.
estuvieron en la televisión, que todavía están en la televisión, en el teatro del país. Pero lo que me llama mucho la atención es que cuando yo escucho impro, es como más de tu generación para acá.
Sí, total.
¿Sabes? Cuando yo estudié en la universidad, para nada la palabra
Sí.
impro estaba en ningún pasillo.
Sí, no, no. Definitivamente, nosotros, de hecho, fuimos la primera compañía que nos dedicamos literalmente a investigar y a explorar la improvisación teatral como la conocemos ahora. O sea, como que hacer espectáculos que ya están formados, con técnicas formalizadas, estudios, ya fuimos fuera de Puerto Rico, hemos cogido talleres con un montón de maestros. O sea, como que nos preparamos como compañía, precisamente para impartir la técnica en Puerto Rico, o sea, como para realmente traerla. Ya se hacía impro en Puerto
Sí, pero
Rico,
no era, no, vamos,
pero no la
es como
investigábamos.
cuando yo empecé con el podcast, cuando los podcasts existían,
Claro.
pero aquí en Puerto Rico, por ejemplo, nadie sabía lo que era un podcast y si yo te invitaba, me decía, ¿y qué es eso? Y yo tenía que explicarte, esto lo oyes por una aplicación, bla, 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 y qué sé yo, es como si fuera radio, pero no es radio. Pero entonces me imagino que con la impro ustedes pasó lo mismo. Empezó con un movimiento de educación, de que no vas a
Exacto.
ver teatro, no vayas a ver
Exacto.
que piensas que vas a ver una obra de teatro. Ok, pero a mí me gusta muchas veces en las entrevistas que hago, me gusta que me digan cómo le impacta el momento en su vida cuando, como en este momento, lo de la cuestión de impro. Tú llegas a coger los talleres, tú vienes de estar haciendo obras de teatro y
Exactamente.
te paras allí y ¿qué pasa?
Pues cuando yo empiezo a hacer impro, me exploro con esta generación de la Yupi, que yo no tenía acceso porque estaba en Sagrado, y a pesar de que yo siempre iba de oyente, siempre era como una sociedad aparte.
Claro.
Entonces, cuando yo empiezo a hacer impro, que nos empezamos a presentar en la Yupi, definitivamente yo siento que mi carrera se fue literalmente para allá. Nosotros formamos la compañía, hicimos toda la burocracia, que es la cosa más jodona que existe, o sea, como que hacer eso es bien trabajoso, y nosotros chamaquitos ahí en Pampel, yendo para el Departamento de Estado, la Hacienda, todo eso tiene como una ciencia y una
Sí, no.
ficción.
Y aquí es el doble del trabajo.
No, chacha,
Sí,
eso es
aquí
allí.
prácticamente estaba sacando un negocio.
Sí, estamos
Sí.
literalmente, sí, haciendo un negocio. Entonces éramos chamaquitos, no sabíamos bien lo que estábamos haciendo, así que fue como bien cuesta arriba, dentro de todo, como grupo, pasar por todo ese trabajo. Así que sí, era como mucha cosa nueva, que de las cosas que no se enseñan en la universidad, de este negocio
Claro.
que hay que aprenderlas a fuerza de puño. Y
Lamentablemente.
entonces, pues sí, mi carrera se fue literalmente. Entonces, yo de hacer teatro variado en la universidad, termino haciendo solamente impro casi todo el tiempo. O sea,
Correcto.
como que, y entonces tuve gran parte de mi carrera trabajando solamente improvisación teatral. O sea, como
Okay.
que si hacía producciones, hacía cosas, era como bolitos que venían y salían, pero mi concentración fija y directa iba exactamente dentro de la improvisación teatral. Lo que sí
Quiero
es que fue un cambio muy fuerte.
que me cuentes el primer día que llegaste al taller. Pero antes de eso, vamos a aprovechar y decir que tú tienes un show que va a ser el 1 de agosto, ¿correcto?
Yes, va a
Se
ser
llama El Mundo Soy Yo.
El mundo soy yo.
Estamos hablando de impro, pero va a ser un
Un
stand-up. Va a ser un
stand-up.
stand-up, quiero aprovecharlo. Va a ser en el Braulio Castillo, el 1 de agosto, El Mundo Soy Yo con Melissa Rodríguez.
Sí.
Así que ya dicho
Y
esto.
quedan bien pocos boletos,
Ah, de
así
verdad.
que se va a abrir
Ah, pues.
una tercera función
Súper,
probablemente, así que
súper.
pendientes, como quiera que sea. ¿Qué qué? 30, 31 y 1 de agosto.
Ok, esas son las fechas.
31 de julio y 1 de agosto.
Están como los conciertos, volviendo para el frente. Pues. Sí, empezó porque, con el 1 y como
exacto.
Que...
Exacto. Empieza con el 31, se llena el 31, el abrimos 1, el 1,
y ahora
se está llenando el 1
vamos
y
para el 30. Entonces ahora vamos para el contra, 30. Contra, qué bueno, qué este bueno. Quiero hablar de eso ahorita más a fondo, pero... necesito saber este momento.
Cuéntame, cuéntame.
Primer día que llegas allí.
Lo cuento
okay.
Todo, mira, me ves
nueva. Eso es bueno, eso vende. Estás allí, estás allí, llegas por primera vez a coger la impro. Uh-huh. ¿Qué pasó?
Pues yo...
Llévame el primer día.
Pues ese primer día fue en la Yupi. Fue una placita... Yo no me sé bien los nombres de los lugares de la Yupi.
Ajá. Uh-huh.
Pero era como una plaza abierta, así que nos reunimos todos, creo que era la placita de generales, creo que es, bueno, uh-huh. Por ahí más o menos ubicado.
Sí, que no era un salón.
Exacto, no era un salón, era como una glorieta. Una glorieta. Sí, entonces, pues la cosa es que nos reunimos ahí todos, pero ya había gente que había cogido talleres con el colombiano, con Gillo, uh-huh. Antes. O sea, como que él había venido antes, había dado un taller un poquito más cerrado. Y ese corillo que ya había cogido el taller estaba en este taller, más nosotros los nuevos, que era la primera vez que lo cogíamos. Pero esta era como la segunda vez que él lo hacía.
Oh.
Y entonces sí, como que técnicamente no era que sabía un montón, pero ya había gente que estaba familiarizada con el tema.
Claro, claro, que no
así
era...
Así que empiezo a ver gente que ya sabe hacerlo y yo estoy obviamente en la nada de what... hago con Marchán, el colombiano, sin nosotros saberlo, ese taller fue un casting. Técnicamente, o sea, como que él le dio talleres a todo el mundo, pero de ese taller escogió a 10 personas. Creo no, fueron como 20 personas.
Ok.
Y entonces esas 20 personas eran las que iban a coger los talleres per se. Okay. Entonces, me acuerdo de este ejercicio que estaba haciendo con Marchand, que se supone que él hacía la mímica y yo le hacía la voz. Y entonces pues yo estaba como haciéndole una voz bien mierda y él estaba así como tratando de hablar como el personaje y recuerdo que lloré así, lloraba de la risa haciendo ese ejercicio, poniéndolo él en situaciones bien malas, o sea, como que, ¡ah, voy a rascarme la nariz! Y él ahí como que, ¡ah! Y lo ponía a reírse, ¡ah! Y era como, para mí era bien estúpido, pero bien gracioso. Y a Gillo Giraldo le encantó nuestra química, así que nos escoge a los dos por ese ejercicio.
Ok.
Y caímos en el casting y pues,
okay. Por ahí por abajo. Cuando tú estás haciendo eso y terminas, cuando terminas ese día, que saliste como que, ya lo que cabrón la pasé, porque eso es lo que el flow que me está dando, como sí, que terminaste sí, diciendo, sí. Coño, esto está bien cool.
Está buenísimo.
Ahí tú dijiste, ¿esto yo lo voy a seguir explorando? ¿O era como que pues, lo sigo, pero el teatro tiene que ser teatro? Porque
no le di mucha cabeza, yo simplemente estaba fluyendo porque yo sí entendía que el programa de teatro de Sagrado Corazón era deficiente, uh-huh. Incompleto. Le faltaba todavía como para el nivel de profesional que yo estaba aspirando a ser, descubriendo todas estas cosas, le faltaba como esencia, como que más profundidad, como había... Habían buenos maestros, habían buenas clases, pero todavía no había como un programa completo.
Claro.
Y yo pues estaba todo el tiempo absorbiendo todo lo que veía fuera de la universidad. O sea, como que me iba para la Yupi a coger clases. El Instituto de Cultura daba talleres y yo me iba a coger los talleres. Uh-huh. Aquel maestro iba a dar una charla y yo me iba a coger la charla. O sea, a mí no me cogían... Yo estaba en todos lados todo el tiempo. Era como esta persona que uh-huh. Está weird ahí como mirando, tomando nota y súper nerda. Buscando todo el tiempo qué aprender nuevo. Yo quería conocer a Hilario Pérez Garay, yo quería a José Félix Gómez, yo, tú sabes, eran estos maestrazos del teatro.
Claro. Si sí, tú cuando entraste de lleno full.
Sí, claro, yo quería coger clases con Víctor Espinosa, no me dejaron, cogí charlas con ella por otro lado, entonces uh-huh. Yo siempre estaba metida. Por
sí, donde... no, fue una cuestión de que no me voy a quedar aquí, yo exacto. Voy a seguir... rellenando mi por los diferentes sitios.
Y entonces con la impro fluí, exactamente fue como okay. Que pues nos cogieron esta teoría y pues dale, vamos a hacerlo. Claro que sí, o sea, como yo estaba ya en el jazz mode.
Sí, sí. Ok, una cosa es ir a coger talleres y otra es terminar creando la lista. ¿Sabes? Son dos cosas bien diferentes.
Sí, claro. ¿Sabes?
¿Cómo llega esa decisión? ¿Cómo llega ese momento de que empezaste a coger talleres? No es como que, ok, me gradué de los talleres, nos vemos.
Exacto.
Bueno, a nivel de que lo cogiste full.
Sí, lo cogí bien serio. Pues ahí nosotros hicimos una función de teatro deportivo en el Julia de Burgos, en la Yupi.
Ok.
Y entonces Eso se llenó a capacidad, pero hicimos como 5 funciones.
Qué cool.
Y estaban bien llenas todas y todo el mundo estaba bien pendiente y estaba todo el mundo como bien pompeado. Y de ahí en adelante, lo que fue Yanibel Santiago, Lourdes Quiñones, Frances Sánchez, Roxana Miranda, Carlos Marchand, Melissa Rodríguez, Yesenia Cotto, y había un par de gente más que ahora mismo tengo que, ¿verdad?, como que arreglarme bien de todos. Pero que éramos un montón y decidimos crear la compañía, o sea, formalmente. Y entonces ahí fue que la cosa se complica, porque se formaliza, entonces sí, deja de ser un hobby para convertirse en un trabajo. Y ahí fue que empieza.
Por eso es que quería traer el momento en que hace la compañía, porque exactamente quería llevarte a esto. No es lo mismo no tener ningún tipo de responsabilidad cogiendo talleres, claro, y pasándola bien y haciendo, exacto, la impri, qué sé yo, que terminar entonces haciendo esto como un negocio y implica otras cosas, otras, claro, preocupaciones.
Sí,
sí. ¿Cuánto tiempo tú le metiste a eso?
15 años, Alipi. Pero estuve ahí, mira, metiendo caña con todo el amor del mundo.
En ese tiempo, en esos 15 años, entraron personas que hoy en día están en los medios bastante pegados.
Sí,
fue. Chente, Kiko, sí, son de los ejemplos así que más conocidos son. ¿Cómo te sientes tú ver a esta gente que tú en el momento que estabas dando clases probablemente viste algo en ellos, y hoy en día ver cómo suben, y no cómo suben nada más, sino que suben totalmente apartados de los medios regulares, de los tradicionales?
Sí, sí,
o sea,
sí,
no tuvieron que hacer obras de teatro, estar en televisión, sino que prácticamente la impro los llevó a donde están.
Sí, especialmente Chente y Kiko fueron maestros que se convirtieron de personas que fueron estudiantes a mis maestros, especialmente porque ellos estaban explorando medios que yo desconocía. Entonces, se convierte, por ejemplo, casi en un ejemplo para mí de continuar, porque yo vengo de la vieja guardia del teatro, claro, donde las cosas se movían diferente y había que pasar unos protocolos y unos procesos para poder considerarte tú, artista, actor, comediante, que, o sea, como tú tenías que, tú no podías llegar aquí y decir, ah, yo soy comediante, o sea, tú tenías que pasar por todo lo que hemos pasado todos para poder decirte a ti mismo artista, y ellos rompen con eso, porque eso es lo que trae estos medios, o sea, acceso, para que no solamente la persona que tenga contactos con la persona, la pala en guapa, para poder estar en televisión, claro, o sea, aquí es como que ahora mismo yo tengo un montón de followers y ya yo soy un producto, medio, exacto, un medio, un producto que se vende, y si tú quieres hablar conmigo, quieres algo conmigo, pues tienes que hablar conmigo acá.
O sea, a mí lo más que me vuela la cabeza es que ellos empiezan ese camino con dos cosas totalmente nuevas, que porque ellos le metieron mucho a la impro, lo que pasa es que a esa impro le metieron una cámara al frente.
Sí, sí,
¿sabes?
Sí.
Y esos dos medios que hoy en día son bien conocidos, ellos como que rompieron esa cuestión. Inclusive, tú no le estabas pensando de esa manera en el momento cuando estabas dando impro. Tú lo que era presentar en algún lugar.
Sí, 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 sí. De hecho, como que cuando ellos empezaron con Eso Es, en un momento en donde nosotros los habíamos invitado a ellos a ser parte de Lipit formalmente. Y entonces, pero Lipit obviamente es una marca específica con un comportamiento específico, claro, un verbo específico. Y pues obviamente sabemos cuál es el idioma de Chente y Kiko y todo lo demás. Así ellos forman Eso Es, o sea, como que no aceptan la relación con Lipit directa, siempre en colaboración, pero forman su grupo. Y entonces formar ese grupo dentro de ese frame que tenía que ver con Eso Es, o sea, como que nosotros vamos a hacer exactamente lo que ustedes nos dijeron que no debíamos, pues eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí.
Exacto.
Y yo creo que fue también como un crecimiento para nosotros, sobre todo por la parte de ceder un poco más, abrirnos a otro público, a experimentarlo.
Y ver también que la impro puede tener varias ramificaciones, ¿sabes? Puede tener como estas ramas que se corren para aquí y para allá y que no son esta línea que en cierta manera es como una ironía. Estamos bregando con impro, pero queremos seguir una línea.
Sí.
Sino que de momento que ellos sigan para allá y mira, eso funciona también.
Sí, bueno, lo que pasa es que eso mismo empezaron a hacer un estilo. Yo creo que está como que de repente tienen sus propias maneras de cómo hacerlo. Uh-huh. O sea, que tienen la información, lo hacen como se supone y a su forma. Y eso también fue súper bello verlo desde acá como, como parte de ese crecimiento.
Claro.
Es bello ver hasta dónde llegan tus semillas, porque literalmente esto es como tú plantas una semilla y eso es una planta que sale. Que es, eso fue lo, o sea, salió Chente y Kiko, que están bien brutales, están bien cabrones, y ellos le meten, y son dos fajones, son dos personas que trabajan muchísimo también, o sea, como ellos no paran, ninguno de los dos.
¿Cómo se siente Melissa? Porque todos ellos hablan con un respeto y una admiración hacia ti. Y ¿cómo te sientes tú ver que este tipo de gente no es como que sí, yo estudio aquello, pero ni la voy a mencionar, sino la cuestión de que tú siempre estás bien presente en mil conversaciones, ¿sabes? Tu nombre ha sonado mil veces, ¿sabes? Y te lo voy a comparar con lo mío, porque por ejemplo con Chente yo empecé a escuchar la palabra samplers muchas veces. Entonces no me doy cuenta el impacto que había logrado un negocio que yo había hecho hasta que empiezo a escucharlo a todos ellos.
Claro.
¿Cómo te sientes tú en ese mismo aspecto? Porque tú creaste un impacto en ellos.
Pues en realidad yo pienso que como es un trabajo tan en grupo, como que no me siento como
la protagonista.
Una y la protagonista, ni la única responsable, pienso que es un movimiento bien grande. Y yo, por ejemplo.
Algo hiciste, porque de toda esa gente. Bueno, ellos porque, te mencionan mucho.
Porque yo me he mantenido cerca de ellos también. Como claro. Que yo no. O sea, como cuando yo empecé a hacer stand-up en los mismos escenarios que ellos estaban abriendo. O sea, como que yo no me fui fuera de ellos a no participar en las oportunidades que ellos estaban dando. O sea, yo no me fui a hacer stand-up directamente en Teatro Breve empezando. O sea, yo estaba en Celebrate con Oscar Navarro, con, tú sabes, desde abajo, con todo el mundo, explorando todo lo que cuando ya se había hecho sample, ya se había hecho, pero Trepateaquí trae un público tan grande.
Sí, fue otra generación también.
Exacto, que crea un montón de gente. Y yo nunca me trepé en Trepateaquí, pero me encantaba ir a verlo.
Okay.
O sea, como me encantaba ver la gente, me encantaba ver los participantes, me encantaba ver la dinámica que se estaba creando precisamente alrededor de la comedia. Y todo lo que surgía en aspirantes y candidatos que le están metiendo.
Ok, quiero brincar ahora de la impro a saltar a lo que es el stand-up. Porque yo entiendo que tú me corriges si estoy equivocado. ¿Es impro, stand-up, teatro breve? ¿O van algunas de la mano? En tu historia, ¿sabes? Era pues, impro, empezaste después a meterle stand-up. Impro,
teatro breve, stand-up.
Ah, ok, vino. Ok, ahí estaba, ahí no sabía que había llegado primero. Pues sí, entonces, sí, pues sí, vamos sí. A regresar acá porque a mí me gusta irme bastante como una biografía. ¿Cuándo entonces entra Teatro Breve?
Pues mira, yo me salgo del IPIT, me separo de la compañía, empiezo a pensar en mi carrera y ya yo tenía, ¿verdad? Como amistades y personas que admiro, a Mike Philippe, Naima, Lourdes Quiñones es mi buena amiga. Entonces, Mike Philippe, que es el director artístico de la compañía, pues se comunica conmigo como, mira, me gustaría hacer Bronca Boricua. Y entonces, que era un show de impro donde estábamos diferentes improvisadores y por ahí, pues, dale, vamos a hacerlo.
Okay.
Después hicimos me llama para un especial de Semana Santa donde yo tenía que hacer una serpiente y me tenía que poner un traje súper pegado, completo, cosas que yo... que también pensaba, yo no haría eso cuando ya estudia teatro, yo no voy a hacer esos personajes. Y de repente era como que, fuck it, claro que sí, y me lo gocé tan cabrón. Y entonces Teatro Breve de por sí es una máquina, o sea, es una máquina, y yo me di cuenta de eso rápido. O sea, como que yo dije, wow. Viste
el potencial automáticamente.
Claro, entonces yo siempre estaba tratando de dar lo mejor de mí para que también ellos recibieran eso y mantenerme trabajando con ellos. O sea, como que Teatro Breve yo lo trato como, no lo trato como algo que es, déjame ver.
Déjame probar.
O sea, Teatro Breve para mí es una compañía mediana, son patrones y yo soy una persona freelance de la que me gusta colaborar con ellos y todo el tiempo me siento que mi carrera después del IPIT es trabajando con Teatro Breve y yo ahí como que a la mano, tú sabes,
claro.
Como que... Y me han dado muchas oportunidades de trabajar con ellos en sus proyectos que fueron escuela también.
A mí lo que me gusta mucho de tu historia es que si uno la mira para atrás, tú has estado en momentos que cambian rumbo de la historia de lo que se habla, de lo que es el teatro per se.
Sí.
¿Sabes? Porque el impro fue prácticamente nació cuando tú empezaste, estaba en pañales cuando tú entraste.
Exacto.
Y luego llega Teatro Breve, que yo siempre digo que Teatro Breve es el Matrix del cine. Cuando llegó eso, como que cambió y el teatro cogió otro giro para otro lado.
Totalmente.
¿Sabes? Era, todo el mundo estaba haciendo esto, llegó Teatro Breve y es como que, ok, tenemos que hacer eso, seguimos haciendo esto que
sí,
estamos haciendo acá.
Sí,
y se hace las dos, pero Teatro Breve era un teatro que tenía su propia personalidad. O sea, de su propio lenguaje. Bueno, tanto es así que ustedes han podido, bueno, esto es mi percepción, ustedes han podido, en este momento de que pasó la pandemia, continuar vigentes más que cualquier otro grupo de teatro.
Sí, no, o sea, la manera en que el Teatro Breve trabaja administrativamente en términos de proyección como compañía es bien importante. Porque ellos no se han quedado solamente con las ayudas del gobierno. O sea, ellos, al contrario, trataron de trabajarse como una compañía privada aparte que hace su manera de teatro. Ellos tomaron la decisión de irse a un espacio fijo, que es el Teatro Shorty Castro. Perdón.
No te preocupes.
Y ellos han podido visualizar lo que uno ve pequeño de una compañía de teatro, porque esto de hacer teatro en Puerto Rico es mucha pérdida. O sea, como que...
Que por eso, eso es de las cosas que más sorprenden. Porque Teatro Breve se ha podido adaptar y ha tomado decisiones bien atrevidas, en cierta manera.
Sí, total.
¡Ay,
Dios!
No te preocupes, que antes de grabar yo tenía una alergia que dije, si me toca esta alergia cuando vaya a grabar, esto se chavó. Te tengo un punto. Yo una vez me llama Unilever para que grabe una actividad. Y llegan ustedes. Ustedes dieron un pequeño show ahí. Yo creo que aquello era, si no era el área de la cafetería, una cosa así de estos sitios bien extraños.
Ok, esto es Teatro Breve.
Teatro Breve.
Ok.
Lo grabé. Estabas tú entre las personas que actuaron. Y yo me acuerdo haber grabado aquello y yo... Sí, era un sketch. Entonces, yo me acuerdo haber grabado esto y decir, esta gente es bien brava porque estos son de estos sitios tan fucking incómodos, porque es como que de momento tú llegas ahí y tienes que crear el ambiente y hacer tu sketch y funcionó o no, tienes que salir victorioso de allí que se joda, tú sabes que hacerlo. Esto tiene un contrato, esto lo pagaron, esto hay que hacerlo. Y esta gente de momento están picando y de momento dice, adiós, aquí está pasando algo.
Exacto.
Pero aquí, bueno, por lo menos aquella vez salieron airosos.
Ay, sí.
La gente se echó a reír, qué sé yo, tú sabes que puede pasar todo lo contrario.
Sí, esta historia puede haber sido bien triste también. Sí.
Pero eso era de las cosas que a mí me llamaba la atención de teatro breve, porque yo sé que si eso se lo dicen a unos actores que están acostumbrados al teatro regular, iban a pedir unas cosas en específico. Yo creo que ya hoy en día Teatro Breve hace más o menos lo mismo. Y dice, bueno, estos son los estándares.
Claro.
Es como el que hace stand-up. Ven para que me haga stand-up. No, espérate, no va a haber una orquesta tocando los míos.
Sí,
la gente
sí.
Va a estar comiendo, no va a estar comiendo. O sea, hay unas cosas que hacen que lo que tú vas a hacer sea exitoso.
Exacto.
O sea, y la gente piensa que no, pues si eso para el teatro es el chiste, eso es.
Sí, sí,
y
sí.
No, cada cual tiene su magia y su trabajo.
Hay clientes que se creen que esto es, olvídate, me vale sacudir y ya ves, eso es fácil allí. Ellos van a estar borrachos.
Sí.
Y uno como que eso es peor.
Exacto. Y entonces, ¿para qué me lleva? Dale cerveza por ahí para abajo.
Exacto.
Entonces, me imagino también que pasa como que, ok. Nosotros tenemos este sketch, dame nombres y situaciones para poderlas incluir y qué sé yo. Entonces empieza la gente como que, bueno, yo no me acuerdo ninguna.
Sí.
Entonces como que, bueno, dame carne porque yo quiero, o sea, cuando lleguemos allí que la gente no se sienta perdida.
Exacto.
¿Sabes? Es una situación bien difícil.
Sí, sí, sí. Hay que torear a la gente porque igual es que no todo el mundo sabe manejar el spot. Así que cuando uno llega como a estos lugares a hacer estas cosas, usualmente hay mucha gente que no se lo espera.
Uh-huh.
Y si no se lo espera, es peor porque hay mucha gente indispuesta. Y como son corporativos, esta gente no quiere quedar mal con el jefe. Esta gente no quiere ser tampoco muy loud, que no me den cuenta. O sea, como hay gente que le gusta pasar por desapercibido en el trabajo.
Claro, claro, claro.
Y entonces estos estos corporativos que a veces se les llaman guisos, o sea, como que ese es uno de los términos que sí. se utiliza. Entonces, eventos privados, sí, esto ha evolucionado porque se
porque para mí también respeto. Era un guiso aquel ponerme con la cámara allí. Eventos privados. Eventos privados. Claro, claro, porque sí, se ve más lindo.
Un corporativo. Sí. Entonces, como que sí, porque uno le empieza a coger más respeto porque es un buen trabajo. O sea, como que uno termina haciendo una función.
Vamos, son buenos guisos. Sí, por lo menos aseguro una entrada. Sí. Es como que vamos a ver si esto se vende.
Exacto. Pero como que realmente, no sé, como yo le empecé a coger el truco a los corporativos después. Como que al principio yo era como que, ¡nah, corporativo! Por eso mismo, porque la situación de perder es bien grande.
Bien grande.
Pero de repente le empecé a coger el gusto porque también uno empieza como a cogerle la fórmula a ese público.
Por eso te lo menciono, porque yo cuando lo grabé, yo entendí, me imagino que ya habían hecho unos cuantos, yo sentí que le habían cogido el truco
sí,
a cómo adaptarlo aquí.
Sí.
Y aquello funcionó. Por eso es que siempre mi admiración a Teatro Breve ha sido porque yo pienso que ustedes tienen la habilidad, y al igual que me imagino que tiene que ayudar mucho la impro, de adaptarte según la situación.
Sí,
esta situación mía.
Sí, total. No, y Teatro Breve también tiene buenos escritores. Tú sabes cómo Filipo Olivero es un genio de nuestra generación. O sea, como que la realidad es que de por sí tener a alguien de su valor dentro de tu equipo creativo,
claro,
te ayuda también a ser, ¿verdad? Como que a tenerlo más, ser más asertivo a la hora de, o sea, como que no hay nadie, o sea, como que yo que tengo mucha experiencia en impro, pues yo soy una buena manera de tú asegurarte que eso te vaya a salir bien, porque tengo toda la experiencia del mundo para poder hacerte un buen show en unas circunstancias a lo mejor que no son tan favorable. Pues así mismo, esta gente tiene esa gente creativa, o sea, Mayfilip es un genio de la escritura, o sea, hay todas las muchachas, todas las Evas, tú sabes, como que son un colectivo creativo también, ellos todo el tiempo pasan por filtros entre ellos, o sea, como que la manera en que se trabaja también allí es una fórmula también
importante. Vamos entonces a llegar al stand-up. ¿Cuándo decides treparte por primera vez a hacer stand-up?
La primera vez que yo decidí treparme a stand-up fue en un Ovarios Parados, creo que era que se llamaba. Era un Ovarios Parados, ay Dios mío. Ovarios Paraditos, creo que era.
Estamos claros que los ovarios estaban. ¿Cómo estaban? No se sabe.
Este era un show de Oscar Navarro.
Oh, okay.
Y entonces que él estaba tratando de fomentar el hecho de que mujeres trabajaran en el stand-up.
Sí, porque no es bien raro.
Era bien difícil.
Cuando yo tenía el negocio, yo tuve que ir a varios sitios a buscar mujeres para que se... Y por lo regular las mujeres parten.
Sí, claro.
Los, porque varones hay un montón y están los buenos y los que fallan.
Exacto.
Que no sé, uno no sabe porque siguen parándose, pero siguen parándose.
Sí, porque las mujeres también como que en un momento, o sea, lo que son los 90s y los principios de los 2000s, la imagen de la mujer no necesariamente iba en la comedia.
Claro.
O sea, como que para hacer comedias, tú sabes, tú tienes que romper con todos esos esquemas de belleza que están implantadas por todo este patriarcado que, ¿verdad? Como que no te quiero hacer statement así como que feministas, pero la realidad es que sí, o sea.
Esa es una de las razones por la cual no se veía alguien haciendo stand-up.
También porque...
Fuera de personaje, porque muchas mujeres podían hacer stand-up si estaban dentro de un personaje.
Exacto.
Pero yo me paro aquí como Melissa, ¿sabes? No, eso no existía.
Sí, porque el público también, aunque no te creas, o sea, el prejuicio no solamente estaba en el medio, sino también en la parte de... Yo no recibo los chistes de la misma manera que de una mujer que de un hombre. O sea, como que hace poco yo hice un video promocional de este show... Que digo la palabra mamabicho, es una palabra que dice Chente, es una palabra que dice Kiko, es una palabra que dice que todo el mundo, pero si yo la digo, mira qué feo una mujer diga mamabicho, qué feo, y es como, ok, también la palabra no es bella, o sea, es una jerga anyways, como que y siento que sí, que, o sea, que por eso se nos hace más difícil convencer a los compañeros de que las mujeres somos graciosas y convencer al público de que las mujeres somos graciosas.
Y qué increíble que una palabra tenga ese efecto simplemente porque lo dice una mujer. O sea, te voy a poner el ejemplo. En el programa que yo hago de Hablando Pop, tengo una muchacha que se llama Alexa y ella tiene cabrón en su vocabulario regular. O sea, como, y cuando le sale, automáticamente tú ves que el comentario, ay María, hablando malo.
Qué bonita, pero qué boquita.
Exacto. Y es como que, pero si los dos machos que están al lado de ella han dicho la palabra un par de veces en esta conversación.
Exacto.
O sea, ¿qué diferencia hay?
Sí, porque o sea, yo siento que la imagen de la mujer en toda esta sociedad construida bajo el cristianismo, la sociedad puertorriqueña uh-huh. construida bajo el cristianismo, tenemos que tener una santidad. Nosotras no, o sea, somos inquebrantables, no nos tiramos peos, no cagamos, o sea, sí. no cometemos errores, Exacto. no somos asesinas, no somos violentas, o sea, como nosotros somos en este pedestal de lo que nadie puede tocar porque, tú sabes, el que está corrompido es el hombre,
y sí.
no la mujer.
Y a la mujer hay que protegerla.
Y entonces a la mujer hay que protegerla, ¿protegerla de quién? De ti, de los hombres, o sea, Exacto. como que ¿para dónde vamos con esto?
Sí.
Y entonces, pues toda esa imagen que es simplemente para seguir perpetuando unas ideales y unos dogmas obsoletos y, claro. y ancestrales, pues nos llevan a eso, y por eso hay que romper constantemente con todos esos estereotipos, porque la realidad es que todo eso son imágenes de cristal
Totalmente, de acuerdo.
Que hay que sacarlo ya de ahí.
Entonces, estamos en este show que no nos acordamos cómo son los ovarios.
ovarios paraditos, yo creo que era.
Sí. Cuéntame ese día, ¿sabes? Pues, llévame ahí.
Pues ese día yo estaba sumamente nerviosa. Lo hice de esa manera y lo hice porque era un público en Celebrate que no era muy amplio.
Claro.
Igual pues se llenó ese día porque uh-huh. Oscar Navarro también es una persona que atrae mucho público. Uh-huh. Y él es otro que se ha metido dentro de los medios a mantener un público activo dentro de...
Ha creado un nicho
y él es muy bien bueno. controversial, tú sabes. A que sé que a él le gustan esas cosas.
Sí.
Y él también cogió impro conmigo, así que...
Sí.
Esto...
¿Qué has creado?
Perdón, mundo, perdón.
Porque no hemos tocado a Kiko. Si pero nos vamos para allá ahora mismo, muchacha.
Pues, pero ese primer día, recuerdo que yo hablé de la experiencia de ser una mujer gorda caminando por la calle.
Ok.
Y de chingar con un hombre mórbido. Y creo que ahí terminé más o menos como que...
Hubiera encantado escuchar esa pendeja.
y me fue bien, no me fue mal. O sea, fue bien. Partiste. O sea, como que dentro de todo, ¿verdad? Como que creo que la experiencia de la impro también te me llevó, obviamente, allá.
Páralo ahí.
Dominio.
La impro te da unas herramientas.
Claro.
Pero cuando tú estás haciendo stand-up, ¿cómo tú trabajas el timing? ¿Cómo esa primera vez tú empezaste a trabajar el timing?
Es que el timing yo siento que es algo que tú tienes como, por lo menos yo lo siento como en mi gut, en mi instinto.
¿Cuándo hay que tirar aquí?
Como que yo no sé si es como una cosa de músicos que, uh-huh. que también siguen un tempo y lo tienen como ya como, no es algo que tú puedes, o sea, yo que no soy músico y que no tengo oído musical, te puedo decir que yo me pierdo en esos tiempos, así que puedo entender que el timing... tiene una cosa bien parecida, porque yo siento cuando se va, cuando es tarde, y cuando es que se puede poner, aquí es que...
¿Tú sabes cómo yo le vendía esto a los comediantes? Porque yo busqué muchos comediantes que no tienen una gran experiencia haciendo comedia. Y yo decía, imagínate que tú eres un surfer.
Exacto, la ola.
Y la ola, el público es la ola. Tú vas a saber cuándo esa ola está bien arriba,
Exacto.
y cuándo la vas a correr y cuándo es hora de bajarte.
Exacto.
¿Sabes? Porque el público te va llevando. ¿Sabes? El público puede crear un show bien cabrón, como puede crear la mierda más grande del mundo,
sí,
con
sí.
la misma rutina.
Sí, total.
¿Sabes? Que por eso es que yo, cuando la gente habla de stand-up, como que párate a hacer chistecitos ahí, yo digo, la gente no sabe lo difícil y la magia que es.
Qué complejo es.
Súper complejo.
¡Wow!
Súper complejo.
Con esta experiencia, por ejemplo, que estoy con mi show del Mundo Soy Yo, la experiencia a pasar por esto me ha dado a entender lo complicado que realmente es generar un material largo.
Uh-huh.
Como que, o sea, que esto es escribir. O sea, es que escribir literalmente un monólogo, tuyo para ti, de tu manera de pensar, más sí. que tiene que ver con esto del timing, comeback, tú sabes, como tener una técnica, una estructura de stand-up también, que es importante porque eso no nace solo, o sea,
claro.
tú no te sientas y simplemente escribes algo uh-huh. que tú piensas que es gracioso, o sea, tú, hay unas técnicas que son de escritura, narrativa, tú sabes que es, tú sabes, creando storytelling, tú vas encrechendo algo, o sea, como que la cosa de construir el chiste está bien complicado, pero a la hora de hacer el delivery tiene otra complicación, o sea, sí. porque tú puedes escribirlo, pensarlo, sentirlo, decir, esto es gracioso, pero a la hora de decirlo, pues, tú uh-huh. me entiendes, se fue, porque ahí viene la ola, uh-huh. exacto, se te fue la ola, y que se te vaya la ola es bien difícil, es bien fácil, o sea, sí. como que, porque pues, es dominar, ¿verdad? Como la cosa de entrar a tiempo, o sea, como es eso, o sea, es algo bien fino, es mucho más complicado de
y
lo
se
que
define,
parece.
Y se define muchas veces en ese principio, ¿sabes? Cuando exacto. tú arrancas por ahí, si tú ahí tú defines si te va a ir bastante bien o te va a escocotar.
Exacto.
O sea, cuando esa gente, tú tiras tu primer punchline y los agarraste, dices, ok, vamos por buen camino. Ahora claro. depende de mí mantener esta ola corriendo.
Exacto.
Pero si no, ahí es que la cosa empieza a ponerse fea.
Sí, bueno, y es como todo, levantar las cosas son más difíciles que ya cuando tú cuando la lanzas, tú sabes que ya
claro.
está como que en su volando, pero cuando tienes que o sea, que empiezas abajo y tienes que subir eso no es imposible, pero es peor.
Cuando estás haciendo ese primer show de stand-up, que te bajas de hacer el show, ¿te sentiste bastante parecido al feeling de cuando empezaste a hacer impro?
No, para nada.
Ok.
Para nada, no, esto del stand-up fue como que esto no es mi zona, pero me gustó. O sea, fue como, me gustó.
Se puede hacer de vez en cuando.
Porque esa primera vez, exacto, esa primera vez como que aunque me fue bien y todo, sentí que era bien complicado. Y entonces yo no tenía la confianza quizás a lo mejor en mi material, como para decir, yo me puedo dedicar a esto, que esto le va a quedar.
Yo puedo partir exacto. todo el tiempo.
No es hasta que Teatro Breve me llama para seguir trabajando en stand-up con ellos, okay, aparte, okay. con sus espectáculos de Sin Filtro, uh-huh. con Data Adictos, con especiales de San Valentín, de Madre. Tú sabes que estuve en diferentes shows donde tenía que hacer 15, 20 minutos de stand-up. Uh-huh. Pues ahí yo le noche cojo. ¿Qué? Noche de Jeva. Noche de Jeva es la bendición, sí, como Noche de Jeva fue como el más largo. O sea, Noche de Jeva claro. fue el momento en donde yo dije, ahora sí me siento como en la impro. O sea,
porque sí, porque dije, ya habías corrido.
Ya había corrido, pero en ese día, que es en esas funciones, porque fueron 42 funciones, yo cogí ese stand-up y lo depuré sí. tanto, pude darle como tanta. O sea, todas las funciones yo hacía algo que lo peinaba.
Algo que está en las redes de ese mismo, una parte de tu rutina está en YouTube.
Sí, sí, sí.
Ya más o menos ahí ya estaba ya bastante adelantada ya tú, que ya la tenías bastante masticada.
Sí, 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 yo creo que sí, que ya yo.
Porque yo me acuerdo, o sea, yo vi ese pedacito de YouTube y corría súper bien, ¿sabes?
Sí, sí,
corría súper
sí.
bien.
Sí, 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 yo.
O sea, la gente se estaba riendo en point, ¿sabes? Cuando tú tirabas, ¿sabes? Tú notas que le gusta esto, sabe cuando el chiste está tirando su gancho.
Sí, no, ese de Noche de Jeva, yo me lo besé tanto, yo nunca buscaba, como que era la primera vez que yo decía, yes, ahora me toca hacer stand-up, como que uh-huh, ahora es que es, como uh-huh. que me ponía la ropa como para, ¡oh, vamos a hacerlo! Pompeadísima, tú sabes, yo estaba como.
Corríeme si no estoy bien, eso era los lunes, ¿verdad?
Noche de Jeva,
¿era un
no,
día
noche
así como extraño?
No, eso era Noche de Impro.
Ah, ok, me confundiera con la otra. Sí, sí, porque sí, ella sí. decía, diálogo, el lunes está bien.
Noche de Jeva es este espectáculo de solamente las mujeres de Teatro Breve.
Y estaba Tata.
Y entonces, estaba Tata, pero Tata, cuando Tata se va de Puerto Rico, ellas me integran en Noche de Jeva.
Ah, ¿sabes? Tú no entraste del principio.
No,
oh, yo hacía que te habías empezado de
No, Noche de Jeva, yo siempre estaba trabajando, pero en las afueras. O sea, yo estaba como host del teatro, ayudando a la gente a sentarse, como que siendo parte como que del crew.
Claro, pero no estabas en el.
Pero no estaba en el espectáculo.
Okay.
Me encantaba también porque lo veía y me las veía ellas actuando y ellas son demasiado graciosas.
Cuando uno trabaja, esto lo va a entender gente que trabaja en teatro, este tipo de cosas. A mí me pasa muchas veces cuando trabajo este tipo de proyectos así, que haces 40 funciones y tú la 38, tú dices, ¿por qué carajo yo todavía me sigo riendo? Sí. Es momento. de que algo que yo sé que va a decir. Sí. Y tienes tus momentitos preferidos de cada una.
Te sabes la obra de memoria.
Y,
claro,
y es como que... Entonces, cuando sabes que algo que viene bien bueno, quieres ver cómo el público reacciona, porque sabes que va a estar bien cabrón.
No, y esta gente le mete canciones, así que uno termina cantando las canciones, sí. Sí. Como que de Luni Becky, como que nosotros, mierda, mi vida es una mierda. Y
okay. Con ellas ahí. Ok, quiero saber cuando vienen personas como Oscar Navarro, Kiko, Chente, personas que tú les diste clase y ahora vienen con estas propuestas y te dicen, vamos a hacer esto. Wow. Y no sé ni por cuál empezar porque todas son así como que, what? yo creo que por lo regular, es más, yo creo que me voy por Kiko, que es el que más impacta cuando viene con estas cosas así.
Es el más que me pide.
Sí, que es como que, ¿cómo fue esa conversación con Kiko y Melissa?
Pues... Kiko, específicamente Kiko y Chente, son dos personas que, pues, por toda nuestra trayectoria, yo les tengo mucha estima. Y yo para trabajar si no es un proyecto que a mí no me gusta, o sea, si es un proyecto que a mí no me gusta, yo no lo hago. O sea, como que usualmente como que no me meto como en nada que yo no vaya a sentirme cómoda. A menos que yo vea que son oportunidades en mi carrera, lo que sea, pero para coger los trabajos yo soy como medio, no sé, porque me gusta mucho invertir mi tiempo en cosas que me resulten agradables. Y entonces, pero cuando viene Kiko con su primer stand-up de Kiko es diferente, él se me acerca para que yo forme parte de su grupo de baile. Yo no bailo. O sea, como que, ¿qué tú quieres, Kiko? Ok. Entonces... A otra persona en ese momento, precisamente en ese momento cuando él me lo dice, cuando es el primer Kiko es diferente, yo le hubiese dicho a cualquier otra persona, yo le hubiese dicho que no. O sea, cualquier otro ser humano en este faz de la tierra que me hubiese dicho, vamos a hacer esto, ¿quieres hacerlo? Yo le hubiese dicho, claro que no. Pero fue como fue Kiko, yo dije, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar. Porque volvemos, estamos comediante negro, gordo, que viene a hacer las cosas a su manera, con su voz, en su manera, quién soy yo para juzgar si eso está bien, si está mal, si gusta, no gusta, si me va a hacer estrella, si no. Ya sabes que yo te voy a apoyar. Si mi nombre ahí y mi talento te va a servir a ti para que tu show quede cabrón, yo lo voy a hacer. Y lo mismo pasa cuando Chente me invita también a su espectáculo, El Mundo de Acuerdo a Chente y Drash. La historia del mundo de Acuerdo a Chente y Drash también, tú sabes, era como que... Necesito que hagas de hombre, necesito que hagas esto, necesito que hagas lo otro. Está bien, lo voy a hacer. O sea,
yo he visto todos esos shows. Y tú partes tan cabrón. Es que es una cosa que... Tú siendo de hombre estás bien dura, man. ¿Sabes? Porque vamos a hablar del de Kiko, que es el más reciente así.
El de ahora.
Ajá. Para nada tú ves a Melissa ahí.
33.
¿Sabes? Para nada tú ves a Melissa ahí. Es como que, ¿sabes? Son un nene, mano. ¿Sabes? Estoy aquí, cabrón.
Me parecía a los Fernández.
Pero a lo que quiero con esto ir es, ¿cómo tú trabajas tus personajes?
Pues mira, la actuación, que es mi verdadera pasión en todo esto de lo que estamos hablando, eso sí que para mí es como... Mi sangre, si yo fuese vampiro, tú sabes, como fuese como... Es algo que me encanta, que yo no te puedo ni explicar la pasión que yo siento por la actuación. Y entonces, yo en eso, por ejemplo, para interpretar a un hombre, pues yo quería hacerlo con respeto, pero quería interpretar a un hombre de verdad. O sea, como que yo no quiero que parezca una mujer haciendo de hombre, o sea, como que tenemos corporalidades diferentes, pero a la misma vez como... Yo sé que yo puedo con mi cuerpo y mi manera de hacerlo, tú sabes, como no tener mi estilo. O sea, yo puedo ser un hombre.
Romper lo
femenino completo y yo puedo ser un hombre, como que. Pero entonces me costó mucho investigación. Tú sabes, como que el body language de los hombres va en los hombros. Las mujeres son muñecas
y manos.
Manos y cosas. Entonces, pues. Obviamente yo no voy a poder hablar con ese personaje de esta manera, así que pues, todo el tiempo postura, es como con postura, hombros, Tú sabes, como que hay cosas que los hombres no tienen permitido socialmente reaccionar de la misma manera en que las mujeres. Así que tiene que haber como una contención de emociones dentro de todo ese cuerpo. Y yo pienso en esas cosas que a lo mejor tú dices, me estás haciendo eso un show de Kiko. Y como que, ajá, pero estoy haciendo un hombre en este show de Kiko y yo quiero
Por eso
hacerlo.
es que el personaje parte.
Claro.
¿Sabes? Por eso es que cuando yo lo veo, yo hago. Porque se ve que está trabajado, tú
Sí,
sabes.
está trabajado, está trabajado.
Y uno dice, ah, está exagerando. Si eso es un sketch. No, porque hace que el sketch, el personaje en el sketch funcione bien porque está bien pensado.
Sí. Está construido para ganar, o sea, para hacerlo como que con el tiempo suficiente de explorar la voz, de buscar, porque pues...
Yo vería fácil una rutina de ese personaje. O sea, es fácil. O sea, es un personaje que tú puedes estar solito y va a impactar. Hablando de ese, de en ese particular, ¿no? Del que
Hay que decirle a
hiciste.
Kiko que le escriba cosas a ese personaje,
Porque de
¿verdad?
verdad que está bien bueno. O sea, es bien
Ay,
bueno.
gracias. Eso es Juan.
Sí. Vamos a hablar un poco ahora de tu stand-up, el que más reciente y el que rompe, yo creo, que la cuestión de la pandemia, ¿no? Porque no habías hecho nada
Sí.
presencial.
Así, o
Bueno,
sea, sí, pero
sí,
no.
pero no.
Sí, pero no. Sí, pero no.
Exacto, porque, vamos, los de Kiko había un público, pero no era que había público específicamente para el show.
Sí, ¿no? De hecho, este es el primer show presencial que hace la compañía de Teatro Breve, per se, como tal. O
Ah, el
sea,
tuyo.
fuera de los especiales que se habían hecho para Canal Breve. Este es el primero que se hace presencial, público full, vamos a hacerlo.
Y el formato es, no vamos a estar como el cine, que tenemos ambos formatos. Esto va full teatro.
Esto, exacto, es
No hay
teatro.
manera de verlo, al menos que vayas allá.
Sí, no, 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 puedes verlo virtual,
Así,
está, es híbrido,
yo
tiene...
ahí voy a lo que antes de empezar a grabar, le estábamos hablando un poquito de esa cuestión. Yo pienso que lo híbrido ya debe estar como parte del. O
Yo pienso
sea,
también lo
pienso que
mismo.
impactas mucho más, porque
Claro.
entonces ya no es un show que estás haciendo por una cámara, sino que hay público ahí y la gente va a reaccionar. Entonces, tú, aunque estés en tu casa, tú reaccionas con el público
Claro.
siempre ayuda a la reacción. O
Sí,
sea,
sí,
no es lo
sí.
mismo tener cuatro personas para tú no sentirte que lo estás haciendo las butacas vacías que tener un teatro lleno.
Claro.
Y ahí es que yo pienso que la cuestión virtual puede entrar. Yo siempre fui de los que dije, esto no va a sustituir el teatro jamás,
Claro,
pero puede
jamás.
ser un complemento a llegar a más sitios.
Claro.
Y tener el teatro, que es
Y
bien
es
duro, tener un...
exportar.
Es correcto.
Exportar
¿Sabes?
arte.
Tal, ahora mismo este stand-up tuyo se queda en Puerto Rico con la cuestión virtual, pues pueden verlo en México, pueden verlo en España,
Sí, sí,
la
sí.
diáspora que es loca con el contenido del país,
Sí,
pues
sí,
puede
sí.
ver tu, porque lo va a entender, es lo
Claro,
primero, tú sabes.
claro.
Vamos, yo soy de los que pienso que es mierda esto de que no nos entendemos entre latinos.
Ajá.
Yo creo que cuando tú haces las intenciones de las cosas, la gente las entiende. Si no,
Claro.
nadie hubiera visto el Chavo por tanto tiempo.
Sí, no, y uno...
¿Sabes? A mí eso es, pero la diáspora muchas veces son los que compran mucho nuestro contenido. Todo el que está haciendo cosas para redes, la diáspora es sumamente importante.
Sí.
¿Sabes? Consumen mucho lo que hacemos nosotros. Yo pienso que un show de teatro que lo puedas tener la alternativa virtual, yo creo que es un win-win.
No, yo pienso también eso porque yo creo que esto vino para quedarse, o sea, ya adquirimos un conocimiento, un equipo, o sea, como que ya ahora es
Úsalo.
aprovecharlo,
No
exacto.
lo vas a
Y
guardar.
la verdad es que siempre se trabaja para que se vea bien, tú sabes, como ahora mismo Teatro Breve tiene un equipo de trabajo, un equipo de cámaras y que trabajan detrás de todo esto para enseñar lo mejor posible. O
Claro.
sea, como que tampoco es que vas a estar ahí como viendo un celular live,
Exacto.
tú sabes. Y entonces eso sí que es importante también mencionarlo porque en este show solamente virtual se ve el 31 del
Okay,
sábado.
eso es
Y
importante.
entonces va a estar disponible después 48 horas, pero lo más importante de todo es que se ve desde ese día en adelante. O sea, como que ese
Y es
diálogo.
live, o
Live,
sea,
live.
ahora que salga de allá, sale acá,
Exacto,
ok. O
exacto. O sea, que se va a
sea, que no va a
presentar
ser
y después
pregrabado.
entonces, exacto, no es pregrabado.
Ok, eso es sumamente importante. El
Sí.
31 es el
El
único día.
31,
Ok,
exacto, el
ya lo saben
sábado.
que el 31, si no quieres, o sea, si estás como yo, que no estoy yendo mucho a los cines, me estoy quedando en
Sí,
casa,
claro.
yo estoy consumiendo mucha cuestión
Sí, a
virtual
mí
a
me
ese.
gusta mucho también, yo lo
¿Sabes? Yo pensé
consumo.
que no me iba a gustar tanto como me ha gustado. De verdad.
Pero te
Yo era.
acostumbraste
Me
también.
acostumbré y también lo que pasa es que ayuda un poco el efecto Netflix, me voy a explicar, de que no es a la hora que tú dices la cuestión, ¿sabes? Por ejemplo, yo puedo comprar el show Y aunque es full en vivo, no, y no pude a las 8, pues lo veo más tarde. Exacto. Tú sabes, me va a funcionar a mí. Sí, igualito, sí, claro. Porque lo voy a seguir viendo en un televisor.
Claro.
O en la computadora, donde sea.
Exacto.
Ok, háblame de la preparación de este show.
Pues yo, durante la pandemia, me encontré con la situación de sentirme que estaba como cuestionándome mucho qué es comedia, de qué me quiero reír. Yo yo era de las que dije, okay, ¿qué va a pasar aquí? ¿Nos vamos a convertir en zombie de verdad? Sí. O sea, como que yo estaba como perdida en el mundo. Y entonces empecé a escribir cosas, a pensar en cosas para mí, como para mover mis redes, como porque yo pues carecía de un personaje en las redes, tú sabes, como de una personalidad en las redes, alguien que pueda seguir y saber que tiene
como
contenido.
Juan,
¿no?
Yo soy cheerleader de ese. Yo lo quiero ver.
vamos a ver, me estás convenciendo. Y entonces, sí. Tú sabes que me puse a pensar todas las cosas que yo puedo hacer, como que, okay, pues yo tengo el personaje de Pili, que es la mexicana, y dije, pues puedo hacer esto otro, y después dije, no, pues yo empecé a ver Betty la Fea, que ya tiene escenas de que se imagina cosas, y yo, eso es una súper buena idea, y no es como que ella se lo inventa.
Increíble que esa volvió a subir de nuevo esa novela,
es que
y la gente la está repitiendo de nuevo como...
Es perfecto y a la vez es lo peor del mundo.
¿Verdad?
Es como que es tan mala que te como, quiero, pero como
sí,
que...
Sí, es como un foque rico.
sí.
Es como que, ¿por qué yo veo esto? Pero qué cabrón está.
Sí. Y entonces, pues, todo ese material, de repente, ahora en julio, Naima se me acerca y me dice como que, mira, pues, ¿quieres hacer tus...? Yo creo que es momento de hacer tu propio stand-up. Y yo como que, no es momento. Y así, yo creo que es momento. Y entonces, pues yo dije, pues vamos a ver, lo consulto con mi gurú y con mi gente y mi corillo. Y de repente, pues tengo un equipo de trabajo detrás, Vanessa Lazo, Camil, Jasmine, Bianca, tengo conmigo también, que van a estar estando conmigo, Yarimal y José Carlos. Y eso me hace sentir que ya, que sí, que tengo una fórmula que sé que no va a fallar. Nada más por el equipo de trabajo que tengo detrás. Entonces, como uno dice, ah, tú estás en estando, estás sola. Pero la realidad es que no hay tal cosa como hacer un espectáculo solo. Y sin el equipo de trabajo, la verdad es que te digo que no se hace nada. O sea, como yo puedo tener mil ideas.
Claro.
Pero cuando me hablan de hacer ese stand-up, que entonces me reúno con la directora de fotografía, con la que maquilla, con la que coordina y produce, y entonces hace que esto se convierta en una realidad, entonces ahí es que tú haces wow, ¿me entiendes? Como que no, esto es lo que yo me imaginé y esta gente lo hizo posible. Y entonces así estoy con esto, de repente...
Ya tú tenías... por lo menos las ideas de tener ese material de una hora, o fue creciendo según vino la idea de vamos a hacer un show.
Ya yo tenía un par del material escrito, y de hecho como que empecé a escribir más, de hecho de repente tenía material de más. Y entonces era como condensarlo, quería hablar de cosas bien pesadas y quería como slap in the face y como que estaba, y de repente digo, ¿sabes qué? Empecé a depurar el trabajo y me di cuenta que habían cosas que también puedo decir que son chéveres y que pueden ser al agrado y que no tiene que necesariamente ser un material pesado, ni tengo que venir como que ¡ah! Así que decidí hacerlo easy breezy.
Tú sabes que dijiste algo ahora que yo le he pensado mucho, y es que la generación nueva de gente que hace stand-up están bien puestos para el mensaje, ¿no? Esta es mi carta. Y yo siempre digo... Las cartas tú las debes jugar como juegas el póker. Es cuando debes tirarlas para que funcione.
Total, claro.
Y muchas veces, por ejemplo, ahora es tu primer show haciendo stand-up, hay que saber jugar el que, espérate, no me puedo ir a tirar todas mis cartas de lo que yo pienso en la vida y lo que yo pienso. Porque tienes que entrar poquito, ¿sabes?
Exacto.
Vamos a entrar poquito aquí, entonces pongo un statement y ya cuando viene el próximo tiro dos statements, y cuando viene el tercero estoy hablando del statement full.
Claro,
¿sabes?
Sí,
poquito.
Y eso mismo que tú estás diciendo, yo lo escuché en una charla de comediantes en México. Yo me puse a... Yo entraba a todos los live y todas las cosas que había en todo
Había tiempo
Instagram.
Con cojones.
Era como que yo vi a todo el mundo.
En cierta manera ayuda mucho. A veces la gente piensa que no, pero el encierro ayuda.
Mucha información, mucha...
Para que uno como que haga como que, ok, esto es lo que quiero ver. Esto
y
no...
también como que uno empieza a absorber y a consumir cosas bien buenas, como la gente en verdad tan creativa y tan buena. Exacto. Como haciendo cosas como wow. Entonces estaba en esta discusión de comedia que estaban estos compañeros improvisadores con estandoperos y con gente de clown, de circo, y estaban discutiendo sobre la comedia, y estaba este comediante mexicano que estaba hablando precisamente de eso, como que si tú estás creando un público nuevo, tú no puedes venir a darle, exacto, como que para que ellos no se sientan agradados, tú uh-huh. quieres enamorar a ese público, y es precisamente ir poco a poco hasta entonces engancharlo, cogerlo, y ahora tú eres claro, mío.
Llévelo de esta manera, esto es como una relación. Tú no llegas y le das el anillo de cantazo. Exacto. O sea, poco a poco, para que cuando llegue el anillo venga con emoción.
Sí, sí, sí. Y la realidad es que también venimos de una situación tan pesada que la realidad es que yo sí quiero que mi público se sienta en las de reírse, relajarse y de verdad pasarla bien, porque el Teatro Bravo Castillo hace frío y estamos en julio, así que no hay nada mejor que un sitio que haga frío.
Bien brutal.
Entonces tiene su barra, uh-huh. tiene una
Es un buen venue,
tiene una como una
terracita. Me gusta ese teatrito.
Sí,
me gusta.
Te puedes dar un cigarrillito, puedes darte tu pinchito por ahí,
el parking tiene buen parking, ¿sabes? Sí, es bien chévere.
Es bien bueno.
Tú escribiendo material en estos tiempos del woke, del que todo el mundo se sorprende, de que la cancelación. Uh-huh. ¿Cómo tú te sientes hoy en día para escribir? ¿Te sientes libre o tú tiras por y para abajo y dices, ok, espérate, déjame esto no, porque esto va a apelar a este público que me va a cancelar a la patada? ¿Sabes? Es un poquito más complicado hoy en día escribir que antes. Antes tú tirabas 4 chistes que no importara quién ofendiera, sí, y llenabas 20 shows. Pero hoy en día es como más complicado.
Sí, yo siento que es una responsabilidad. A mí se me hace igual de difícil porque yo vengo de los 90 a 2000. Así que pues todo ese tiempo se hablaba precisamente de... Se podía hablar de lo que sea y uh-huh. de las expresiones que uno como ya consideraba graciosas, con esas influencias de No te duermas, con esa, y todo era tan incorrecto y uno ni lo percibía porque pues como uno no es parte de esa población que se siente ofendida, pues claro, uno hace como que está hablando de mí, a mí no me importa. Uh-huh. Pero que entonces ahora mismo yo no quiero ser la comediante que perpetúa cosas que ya debemos superar como sociedad y que evidentemente nos afecta. Porque ¿para qué seguir trabajando con chistes machistas en un país donde matan 69 mujeres? Exacto. Y solamente reconocen la muerte de 9 de ellas como un crimen de violencia doméstica? Claro. Entonces, como que nosotros, o sea, estamos viviendo en un mundo donde están matando gente negra en estos tiempos, blancos con poder que se creen que pueden, que se sienten superiores en estos tiempos.
Sí, está claro.
¿Me entiendes? Entonces, ¿para qué yo me voy a tirar chistes racistas para seguir perpetuando una ideología que a mí me parece que es un cáncer para nuestra sociedad? Entonces, yo como artista me siento como en la responsabilidad. Esto es bien serio, sí, ¿me entiendes? Pero es que uh-huh. yo no me puedo, como comediante, tener una carta verde de decir... ¿Sabes qué? Yo tengo un pase porque yo estoy haciendo arte, yo comedia, hago comedia, chicos. Entonces, como que yo pienso que no, o sea, para... ¿Cómo tú te vas a atrever como comediante a decir algo que puede generar violencia o aplaude el lado que es, ¿me entiendes?, violento e incorrecto.
Tú sabes que yo realicé entender a mucha gente homosexuales, negro, que se sientan en ese momento en que están haciendo chistes y situaciones y tú no estás, y tú dices, yo soy el chiste. Uh-huh. Primero que yo toda mi vida he sido gordo, ¿sabes? Tú sabes que el bullying estuvo en la vida. En
fat shaming para ir para abajo.
Eso es parte de la vida. Pero un día yo veo muchas películas, ¿verdad? Y un día dije, yo nunca he visto un gordo en una película en que se bese con una protagonista, porque no nos permiten en las películas enamorarnos. Uh-huh. Y ahí yo entendí que el punto de que eso es lo que debe sentir una persona homosexual, que dice, yo nunca veo homosexuales que uh-huh. se besen en una... Ahora no, ahora es más normal. Uh-huh. Todavía los gordos no nos estamos besando en las películas. Estamos más atrás. Es bien pocas películas que vas a encontrar que el gordo es el protagonista. No es el que está como el psychic de la comedia.
Y, o sea, y el fat shaming no es parte del cancel culture.
Exacto.
Claro, todavía la gente no habla como de hacer shaming, del body shaming.
Para nada, ¿sabes? Para nada. Hemos dado unos pasos, faltan 500 mil. Claro. Pero a mí siempre me llama la atención como comediante, tú hacer tu análisis de tu rutina y ver todos los puntos de vista. ¿Sabes? De que, ok, ¿dónde yo puedo atacar aquí? Que yo esté ofendiendo a este tipo de personas. Por eso es que lo encuentro bien difícil. Sí, ¿sabes? Porque difícil. Ahora la gente se para y te lo detiene. Antes no, antes se lo consumían y decían, pues, vámonos con la ola.
Sí, no, yo por lo menos ahora mismo, como mi manera de hacerlo es tratar de ser lo más honesta posible.
Claro.
Entonces, tratar de sí trabajar con mis expresiones, con la manera en que a lo que me refiero, cuando me refiero de eso, o sea, quiero hablar de eso, quiero ponerlo de esta manera, sí, no. O sea, como que lo trato de hacer desde mi parte. Trato de no pensar tanto en el criterio del otro. Obviamente, desde mi parte, yo estoy todo el tiempo pensando no hacer nada machista, homofóbico, y si hago, por ejemplo, self-deprecation, tú sabes, que me trabajo a mí misma, pues también lo estoy tratando de evitar.
Okay.
En este stand-up, por ejemplo, estoy tratando de evitar la sexualidad, sexualizarme a mí misma.
Claro.
¿Entiendes? Como parte del medio.
Y tratar de buscar otra vuelta, porque por eso, esa es la vuelta más fácil en cierta manera.
Sí, más obvia, y estaba bien para hacer un enganche, pero ahora mismo creo que igual podemos como que hablar de otras cosas que también son divertidas. Y es mi experiencia siendo, por ejemplo, una mujer gorda en este mundo, también es una experiencia divertida de contar, porque pues seguimos en un mundo inadaptado, pero
correcto,
viniendo desde una persona que vive las peripecias de lo que sucede cuando uno se encuentra en situaciones, en mi punto de vista, no estoy tratando de ofender a nadie, porque precisamente es contar mi experiencia al respecto. O sea, claro, que no es como que yo echándome la culpa por yo ser gorda, que fea soy. O sea, como que no. O sea, es como más como este mundo inadaptado de poner tu cinturón de seguridad.
Así es, mil cosas. Hay mil cosas. O sea,
es como que exacto. Hay un montón de cosas que uno pasa y que son, pues, creo que son buenos cuentos de hacer. Y entonces en este stand-up hay cuentos que tienen que ver con eso.
En este stand-up, ¿estás todo el tiempo tú solita o vas a tener algunas cositas con
compañeros? Voy a tener mis acompañantes, Yarimer y José Carlos, que van a estar interviniendo durante el stand-up. Okay. Ellos tienen dos personajes que les creé. Y aquí es donde yo siento que pues puede haber quizás a lo mejor un poquito de diferente de lo que vengo a traer. Sigue siendo mi stand-up, sigue siendo yo. Es como si fuese casi como unas intervenciones celestiales.
¿Cuál es el nivel de pompeadera de tener tu stand-up por primera vez solita?
Wow, 800 mil, 400 millones de porcentaje. Yo estoy que no puedo bregar. O sea, mi vida ahora mismo es antes y después de esto.
Qué cool.
O sea, como que yo siento que mi carrera de por sí es como antes y después de esto, mi autoestima es antes y después de esto, porque esto me ha tomado tanto por sorpresa, sobre todo porque se llenen las funciones y que me abran más funciones, como que
sí, porque cuando tú estás pujando una, el miedo va a estar hasta que, exacto, no llegues allí. Cuando dicen, mira, vendimos, hay que abrir otra función,
se fue. Mira, yo me pongo mala cada vez que me dicen, vamos a abrir otra función. Y yo, pero ¿por qué? Si no se ha llenado. Sí se llenó. ¡Oh, no! Entonces, antes es estaba mejor. Más cagada, ahora estoy súper emocionada. Entonces, ahora
quiero cambia, que pase. Es, cambia, sí, automáticamente. Sí, yes. Elisa, de verdad que yo le he pasado tan bien hablando contigo. De verdad que estaba loco por sentarme contigo a hablar.
Yes.
Y lo agradezco y me alegra que sea en este momento en que tienes algo, ¿verdad?, bien importante.
Ay, sí.
Que vuelve a ser otro punto en tu vida, ¿no?
O sea, esto es de aquí, esta entrevista ha sido brutal. Gracias, coño, porque wow, me has investigado ahí.
Sí, no, es que es parte de.
Sí, no, es que profesional. Esto ha sido súper bueno, súper bonito. Me has llevado, he estado a punto de llorar como dos veces.
Mira, Melissa, da tus redes para que la gente sepa cómo conseguirte.
Pues mira, puedes conseguirme en Instagram y en TikTok por Meli_Melau y en Facebook por Melissa Rodríguez.
Y la información de la
y entonces la información es 30, 31 de julio y 1 de agosto en el Teatro Braulio Castillo en Bayamón, boletos por www.teatrobreve.com. Entonces, ¿por qué te digo Teatro Breve? Puedes entrar en Teatro Breve, buscas boletos y te vas directamente al enlace de mi show. También puedes entrar directamente a PR Ticket y en PR Ticket te puedes chequear, además de mi show, otras cosas en cartelera que puedas y quieras considerar para...
Luego de haber comprado el tuyo.
Luego, obviamente, haber comprado el mío.
Ok, entonces, obviamente. Y ahí mismo se consigue la gente que quiera hacerlo, verlo virtual.
Exacto, le das para el lado, está la opción virtual, y le das para el lado, está la opción presencial. o presencial, virtual para el lado.
Búscalo, búscalo y...
Pero es como un swipe.
Y disfruten ahí, que yo creo que es un súper talento, ya era hora de que tuviera su propio show. Sí. Y yo sé que va a partir, o sea, estaría cabrón que viera el personaje en el stand-up, pero no va a pasar, es una petición que le estoy metiendo ahí en ese cerebrito para que después digan.
Mira, yo creo pero creo que...
Es buena. Es buena porque probablemente lo hiciste y no pensaste que podía gustarle de la manera que...
No, yo soy
de esas personas que te dicen, a mí me impactó, hazlo. De verdad que me gusta mucho el personaje y te deseo lo mejor, gracias. De verdad. Déjame darte aquí... Esto es una bobería, pero se la doy a todo el mundo que viene aquí. Yes. Como parte de que eres parte de las personas que entrevisté que hablando 24 frames.
Esto va a hablar el chavo. Yo estoy segura que esto va a hablar el chavo.
Esperemos, va a tocar madera por ahí, a ver si. Por lo menos ya tengo un pasillo con personas que son importantes.
Eso es un museo ahí.
Por ahí vamos.
Pero está bueno.
Bueno, Isabela, agradecido.
Gracias,
que se repita en cualquier momento.
Sí.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Y como siempre les digo para terminar, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.
Wow.